Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por favor, pasen conmigo a Primera de Samuel, capítulo 16. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que llamamos, bueno, dentro de esta serie de enseñanza que se llama Dios más uno mayoría, que es la fórmula del éxito, vamos a ver el caso del joven David. Muy bien, en la época de los jueces de Israel, el pueblo de Israel se acercó al último de los jueces, que se llamaba Samuel, un gran hombre de Dios, y le pidió rey. Samuel se disgustó con este pedido por parte de la gente, pero porque no era todavía el tiempo de que viniera un rey. Entonces él llevó este tema a Jehová y Jehová hizo lo que el pueblo le pidió, le dio rey. Entonces le dice a Samuel que él mismo unja a Saúl como rey. Saúl fue el primer rey de Israel. Ese fue el comienzo del reinado de Israel. En el transcurso del tiempo, los pecados de Saúl hicieron que Jehová no tuviera más remedio que soltarle la mano a Saúl. Así es que mandó de nuevo al gran hombre de Dios de él, Samuel, que ungiera a David como rey. Y aquí se da una especie de interregno, pues el gran rey David, por así decir, no ejerce como rey, pues respetaba la original decisión de Dios que Saúl fuera el rey sobre Israel. Este es el gran corazón de profundo respeto a Dios y a su palabra que siempre tuvo, aún de jovencito, este David. Vamos a comenzar nuestro relato desde el momento en que David entra en escena. Recordemos que para este entonces Saúl estaba muy alejado de la voluntad de Dios. Entonces, Dios se le vuelve a aparecer a Samuel en cuanto a este tema del rey de Israel y le dice, en 1 Samuel, capítulo 16, en el primero de los versículos, dice: Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Todas las veces que el hombre desecha la voluntad de Dios, de inmediato el maravilloso Jehová provee una salida por el bien de los suyos. Esto es típico del amor de Dios, proveer un plan B debido al repetido rechazo de Saúl. Recordemos a este entonces también nuevamente que Saúl estaba muy fuera de sí, muy fuera de sus cabales. Entonces, cuando tiene que ir a hacer esto, Samuel le expresa esta preocupación a Dios por su vida, ¿no? Porque él teme por su vida. Entonces en el versículo 2 Samuel le dice: Y dijo Samuel, ¿cómo voy a ir? Si Saúl lo supiera me mataría. Entonces Jehová respondió, le da una salida a la situación. Era verdad lo que decía Samuel. Saúl estaba totalmente fuera de sí. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Una vez que Samuel hiciera la primera parte de la voluntad de Dios, él le revelaría la segunda parte. Siempre Dios da el primer paso, permitiéndonos dar nuestro primer paso. Una vez que damos ese primer paso nosotros, lo habilitamos a Dios que él dé el segundo y así sucesivamente. El versículo aquí continúa, el versículo 3, y me ungirás al que yo te dijere. Jehová no se adelantó. Se lo iba a decir, que a quien lógicamente se lo iba a decir, pero se lo iba a decir después. Samuel tenía que moverse después de que primero Dios se haya movido. 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, es pacífica tu venida. Fíjate lo que había en el corazón de estos hombres. Miedo había. Ellos tampoco estaban haciendo la voluntad de Dios. De otro modo no había nada que debieran temer acerca de la venida de Samuel. Todos estos detalles nos van permitiendo a nosotros armar la película de qué es lo que estaba pasando en este momento que Samuel estaba yendo a hacer la voluntad de Dios para con David. 5. Él respondió, sí, sí, es tranquila, no seas ningún problema, muchachos. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, Isaí era el papá de David. A Isaías sus hijos los hijos de Isaí eran, lógicamente, David y sus hermanos, los llamó al sacrificio. 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y dijo: no hay ninguna duda, este es el ungido de Jehová. No, sí había más de una duda. Es evidente que a los ojos de este, y no es un hombre cualquiera, no era un hombre cualquiera, era un gran hombre de Dios, es decir, era gente como uno, absolutamente como uno, pero con un andar de precisión en la palabra de Dios. Era un hombre que amaba a Dios y que repetidamente había estado haciendo la voluntad de Dios. Era un hombre que era atento y sensible a la voluntad de Dios. Aún así, lo vio a Eliab y debe haber pensado: este tiene pinta de rey. Entonces, llevado por sus sentidos, hizo el comentario que hizo. Lo que Jehová le responde a Samuel es información que es muy útil para todos nosotros. En el 7 le dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, en contraste al hombre, mira el corazón. ¿Qué? ¡Qué momento tan... es tremendo! Esta es una muy buena costumbre de Jehová, nuestro Padre Celestial, aún al día de hoy. Como Eliab no era, entonces siguió viendo lo que tenía Isaí para ofrecer. Era como un catálogo, le ofreció todos los hijos para que lo vieran. El 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este escogido Jehová. No, todavía no le había dicho quién era, ¿eh? 9. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Estaba como perplejo: ¿qué hago ahora? ¿Los pasaste todos? Hasta aquí tenía información Samuel. Todo lo que él sabía era que el elegido no era ninguno de estos 6 que habían desfilado delante de él. Algo no le cerraba a Samuel. Entonces le preguntó a Isaí: ¿estás seguro que estos son todos tus hijos? ¿No te habrá quedado alguno, no sé, en algún rincón, estará por ahí? Entonces Samuel en el 11 le dice a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: bueno, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. ¡Qué andar tan amoroso, tan cercano a Dios tenía este gran hombre Samuel! Recuerden, Samuel era gente como uno, David, jovencito y todo, era gente como uno. Ya había aparecido el rey que Jehová quería, aunque no tuviera pinta de rey a los ojos de Samuel. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, no discutió con Dios, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Este ungimiento como rey fue delante de su padre y hermanos, que se constituyeron como testigos del hecho que estaban frente al nuevo rey de Israel. Era un jovencito, seguramente un adolescente, y lo único que le interesaría sería la PlayStation de aquellos días, o lo que fuera que los adolescentes hacían en aquellos días. Era joven, de buen parecer, rubio, de lindos ojos, hermoso de ojos. Pero veremos a lo largo del relato que su corazón, el corazón aún de jovencito él, era según Dios. Primera de Samuel capítulo 17. Los filisteos, que eran un pueblo enemigo de Israel, mantuvieron guerra con Israel todo el tiempo. La época de Saúl no fue una excepción. Una de aquellas veces se juntaron ambos ejércitos y se dio la situación que es motivo de nuestro estudio. En versículo 1, 1 Samuel 17, versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle estaba entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, un verdadero monstruo. Ninguna duda que era monstruoso. Según la mayoría de los autores, este hombre tenía 2,90 metros, una cosa así, algo así como 3 metros. Imagínese, un hombre de 3 metros de altura, no sé, imagínese que usted tenga 1,60 metros, 1,70 metros. Si usted tiene 1,50 metros, es el doble de usted. Imagínese, usted estaría mirando para arriba como si mirara al techo de su casa. Muy bien. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce, en fin, unos 50 y pico, 60 kilos. Es prácticamente lo que pesamos algunos de nosotros, yo no peso más, pero alrededor de 60 kilos, no sé, es como una persona lo que pesaba esta especie de armadura que él tenía. Sobre sus piernas traía, en el 6 dice, grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Era realmente un peleador, un pendenciero este hombre, pero claro, tenía con qué, porque era un monstruo, era un autobús de grande. Esta era la propuesta de este adefesio, de esta desproporción de ser humano. La batalla se arreglaría entre solamente dos y no habría que derramar más sangre. La propuesta era como si fuera una apuesta. Era que la nación cuyo hombre venciere iba a recibir tributo de la otra. 9. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, bueno, nosotros vamos a ser siervos de ustedes. Si no, si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Él lo que quería era pelear con un hombre, quería resolver la guerra con un solo hombre. Oyendo Saúl en el 11, recuerden que Saúl había abandonado a Dios, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Bueno, terrible situación esta. Pudiendo oír y elegir a Dios y su palabra de liberación, Saúl y el pueblo oyó y eligió a Goliat y su palabra de servidumbre. Muchas veces las opciones que se nos dan en la vida se parecen a esta que el pueblo de Israel tuvo que confrontar. Nuestro voto a favor o en contra de Dios y su palabra va a determinar el resultado de nuestras batallas en el valle de la vida. Un detalle muy importante es que tenemos que tener en cuenta que este relato muestra que David no fue en búsqueda de problemas como agrandado, porque bueno, yo soy un hombre de Dios, Dios me eligió a mí, yo... No, no. Se suscitó el problema. Se suscitó el problema y él, David, vamos a ver, era parte de la solución. Recuerden, era joven, no tenía experiencia de guerra, encima era bien parecido y este otro era un adefesio grandote, feo y monstruoso. Así que a los ojos humanos tenía David todo que perder frente a este hombre. Gracias a Dios el relato sigue con este muchachito que a los ojos de todos le faltaba todo, pero a los ojos de Dios tenía lo que hacía falta. Su amor a Dios, su confianza en el Santo de Israel. Lo vamos a ver. Versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el que nos había sido presentado en el capítulo anterior de 1 Samuel, el cual tenía 8 hijos, recuerdan, es decir, que él, David tenía 7 hermanos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. En pocas palabras, lo que nos está diciendo la palabra de Dios, pero claramente y simplemente, es que David era un hombre como nosotros. Era del mismo pueblo que el resto de la gente que estaba en el valle, hacía un montón de días soportando todos los agravios de un hombre inmenso. Era del mismo pueblo, era antropológicamente igual, tenía la frente adelante, la nuca atrás, los pies abajo, la cabeza arriba, los ojos adelante, igual que el resto de Israel. Vamos a ver, porque queremos estudiar, qué fue lo que lo diferenciaba a este muchachito del resto de los hombres de guerra, que no habían podido resolver el problema. 13. Y los tres hijos mayores de Isaí, que habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, ¿se acuerdan el que había hecho esa declaración Samuel cuando lo vio, que pensó que era rey? Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Estos todos son conocidos nuestros. Muy bien. Menciona a los tres primeros, Eliab, Abinadab y Sama, y al último de ellos, David. No olvidemos que David fue ungido rey delante de estos tres. Según las costumbres orientales, había una especie de orden de privilegio en las familias y toda bendición iría en primer lugar al primogénito, que en este caso era Eliab. Probablemente eso también haya guiado a Samuel hacer el comentario que hizo cuando lo vio aparecer en la casa de Isaí. Sin embargo, no necesariamente Dios respetaba tal derecho por costumbre y eligió a David como rey. Vamos a ver dentro del relato, porque que esto es muy importante recordarlo. 14. Y David era el menor, ya lo sabíamos, lo refuerza, era el menor, y todo en contra tenía David. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo 40 días, es decir, 80 veces. Porque si iba a la mañana y a la tarde 40 días, era 80 veces que este hombre repetía las mismas barbaridades. 40 días de suplicio y temor. Un solo hombre contra todo el ejército del pueblo elegido de Jehová. Todavía no se habían trabado en batalla, y hasta ahora, aún no habiéndose trabado en batalla, iban ganando los filisteos, porque Goliat más el temor del pueblo de Dios era igual a la inacción del pueblo de Dios. Nuestra fórmula siempre en la vida, como ahora era en el valle de Ela en este momento, nuestra fórmula del éxito es Dios más uno mayoría. Versículo 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos, y todos los de Israel, estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Me gusta que diga esto, porque en realidad no estaban peleando nada. Se estaban asustando delante del filisteo, ni siquiera delante de los filisteos. Vamos a ver las razones que seguramente animaron a nuestro querido Dios a elegir a este jovencito para la inmensa tarea de dirigir al pueblo de Dios y ser figura del Mesías que habría de venir. Versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Miren qué detalle para un adolescente. Primero obedece a su padre y va. El padre le dice que vaya y él va. Sale a ver a sus hermanos para dar informe al padre. Lógicamente estaba preocupado porque en aquel entonces no había CNN para enterarse de lo que pasaba en el campo de batalla. Pero antes de salir, deja a las ovejas al cuidado de un guarda. Fíjense la actitud de este muchachito. Hace lo que tiene que hacer, pero no descuida a las ovejas. Imagínense, vamos a suponer que uno fuera Dios y lo viera cuidar a las ovejas de esta manera. ¿Qué pensaría este pastor? Seguramente usted pensaría que es un pastor responsable y que si usted le diera el cuidado de su gente, él iba a actuar del mismo modo. ¡Qué gran hombre vamos a abrazar! ¡Qué gran hombre David! Todavía no era un hombre en estos registros, pero ¡qué gran hombre que fue este David! y vamos a tener el gusto de conocerlo y abrazarlo al momento que regresemos con Jesucristo sobre la tierra y se produzca la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Regresemos al 20, donde habíamos leído que se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. ¡Qué hermoso registro! 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos, a ver si estaban bien. Lógicamente, estaba preocupado por sus hermanos. 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero aquí hay una pequeña diferencia. Las oyó David. Listo, Goliat, acabas de firmar tu sentencia de muerte. Hasta ahora lo dijiste delante de todo el pueblo de Israel, pero no estaba David. Ahora te escuchó David. 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Ven? No se habían trabado en batalla. Todavía no se habían enfrentado por el temor a un solo hombre. Tenían gran temor. Como si no nos hubiésemos dado cuenta. Chocolate por la noticia. 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Le va a dar un Lamborghini, una casa en Abu Dhabi, un yate. Vaya a saber todo lo que iba a hacer Saúl al que se adelantara, ¿no? Y tomara cuidado de este adefesio. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¡Qué bárbaro! No iba a pagar más ni rentas, ni alumbrado, barrido y limpieza, ni ninguna contribución territorial, ni ninguna cosa. El tema de conversación en el pueblo de Israel era aquel hombre. Ese era el tema, aquel hombre. Nuestro tema de conversación deberá ser aquel Dios, no aquel hombre o aquella situación adversa. Aquel Dios que trajo una vez y otra liberación a su pueblo en medio de toda aflicción y adversidad. Uno elige qué creer, uno elige para dónde salir. Muchas veces las vidas nos da un puntapié, claro que sí. No siempre somos responsables de que la vida nos dé un puntapié. No siempre es culpa de uno, pero sí uno puede elegir para dónde salir disparado después del puntapié. Eso sí es responsabilidad de uno. Uno dispara siempre para el lado de Dios. 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué van a hacer al hombre que venciera este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Jovencito, miren la composición del lugar que tenía este hombrecito. Cuanto más habla David, más lo querríamos nosotros de nuestro lado. En la mente casi infantil del pastor, Israel recibió oprobio de un grandote deforme. Su mente no computaba otra cosa. Ese era David. Para él, Israel estaba siendo ofendido por Goliat. Para el ejército, Goliat era como 100 ejércitos con misiles con cabeza nuclear. Pero la realidad, visto con los ojos de David, era muy otra. ¿Por qué? Fíjense lo que dice, continúa diciendo el versículo 26. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense cómo encuadra la situación, donde la situación debe ser encuadrada. 27. El pueblo respondió las mismas palabras: así se hará el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué viniste acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, hermanito, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Recuerden, Eliab era el mayor y podría haber sido escogido como rey. Y ahora acusa a su hermano de soberbia y de corazón malicioso. 29. David respondió: ¿qué te hice yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. no se quedó ni quieto ni conforme con esto. David quería saber bien la situación. Como todos los soldados del pueblo de Israel compartían el mismo terror, David buscaba la respuesta que hubiese sido lógica proveniente de la gente que se dice el pueblo de Dios. Él buscó e indagó, y así fue. En el 31 dice, fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Mira vos, imagínate lo que pensaría Saúl, que dice la palabra que era el hombre más alto de Israel en aquellos, no era alto como Goliat, pero dice que era el más alto de Israel. Y va este jovencito y le dice a Saúl, no te preocupes, rey, a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no vas a poder vos. Dice, mirá, hace 40 días que acá nadie se anima y acá somos todos gente de guerra. Hace rato que nos venimos entrenando para estas cosas y ninguno se animó a salir contra él. Porque tú eres muchacho, continúa el 33, y él un hombre de guerra desde su juventud. 34. David respondió a Saúl, mira, yo soy siervo tuyo y era pastor de las ovejas de Isaí, mi padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía atrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. ¿No les hace acordar a un pastor que años más tarde vino y que tiene registros en Juan capítulo 10, que el pastor daba su vida por las ovejas? ¿No les parece que aquel pastor de Juan 10 fue hecho según el tipo de este otro pastor que también daba su vida por las ovejas, pero por ovejas de verdad, y el otro pastor, el Señor Jesucristo, dio su vida por nosotros? ¿Qué hombre, qué muchacho, qué hombre tendría que decir, independientemente de la edad, era este David? Era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. No me importaba si fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso va a ser como uno de ellos, porque ha provocado no a tu ejército, sino al ejército del Dios viviente. Claro que lo hubiésemos querido como rey, a él nosotros. ¡Claro que sí! Fíjense que esta es la visión según Dios que tenía un joven que debió haber sido compartida por todos los soldados, pero más que nada por el rey Saúl. Un muchacho los pone en caja, los ubica, y si tuviera la suficiente mansedumbre, los guiaría de regreso a la centralidad de Dios y su palabra, independientemente de la adversidad. Añadió David en el 37, Jehová, que me libró de las garras del león y de las garras del oso, ¿te acordás, rey, que yo te dije? Él que me libró de ellos, también me va a librar de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Estaba jugado, Saúl, porque nosotros sabemos que David estaba haciendo esto porque Dios estaba con él. Saúl no sabía nada, porque de haberlo sabido, él tendría que haber salido a luchar contra este paladín y ganarle con las mismas herramientas que vamos a ver que le ganó David. Aquí Saúl perdió esta oportunidad de oro. Él pudo haber recibido el tirón de orejas tan solo con la actitud de David, pero en cambio decide quedarse dormido en el mismo sillón del temor y la inacción que estaba el resto de su ejército. Lo manda David. Pero lo manda vestido con sus ropas, dice el 38, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Me lo imagino que todo le quedaría grande, todo le quedaba grande a David. Ese sería, digamos, el pertrecho militar, es decir, todo lo que militarmente llevaría un soldado en aquellos días. Se lo dieron. Pero claro, esto estaba, toda esta armadura que le dieron, todo esto que le proveyeron a David, fue hecho conforme al temor que ellos tenían. Porque evidentemente la confianza de ellos estaba en su armamento y no en Jehová. Pero resultó que él, como dije, le quedaba grande, todo le quedó grande, todo le sobraba. Entonces en el 39 dice, ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¡Qué coraje este pibe! ¡Qué este muchacho! ¡Qué coraje este rey de Israel! Él usó los mismos implementos que usaba todos los días en su trabajo de pastor. Y en el caso de David, estaba incluida como herramienta, como armamento, la confianza que él tenía en el Dios de Israel. Hermoso registro de la Escritura. 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, imagínenselo, desde allá arriba, el hombre estaba como, él solo era como un balcón. Estaba a 3 metros de altura y lo miró a David, que qué sé yo, tendría la mitad de lo que tendría este monstruo. Cuando el filisteo lo miró en el 42 y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Lo que menos parecía era un soldado que fuera a pelear con él. Ahora, también el pueblo de Dios, el mismo rey, lo tuvo en poco anteriormente. Digamos que Goliat, al ser filisteo, una nación enemiga, bueno, lo iba a tener en poco. Pero el pueblo de Dios también lo tuvo en poco y el rey encima lo tuvo en menos. En el 43 le dice el filisteo David, ¿qué soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Listo, sonaste, hermano. Aquí sonaste. Porque ya venía mal David contra él. Pero ahora que lo maldijo por sus dioses, listo. Sonó ahí lo que hizo Goliat, literalmente, antes de empezar a luchar, tomó una pala y cavó su propia fosa al decirle esto nada menos que a David. Este hombre tenía dioses, David tenía Dios. Goliat más dioses falsos hizo agua, como un barco torpedeado en alta mar. Goliat más los dioses falsos hizo agua. Dijo luego el filisteo David en el 44, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David le dijo al filisteo, vos venís a mí con espada, con lanza, con jabalina. Mirá, pesás como una tonelada. Sos un tanque de guerra con ojiva nuclear. Mas yo vengo a ti sin lanza, sin cota de malla, sin casco, sin nada. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien vos provocaste. Miren lo que le dice este hombre, a quien vos provocaste. Esa era la óptica de David. Para David, no había provocado al ejército de Israel, había provocado al Dios de Israel. Esa era la óptica de David. Esa era la armadura, esa era la vestimenta de guerra de David. Muy bien. La contienda, damas y caballeros, no fue entre los hombres y sus recursos, sino entre los dioses falsos del filisteo y el único Dios verdadero de nuestro David. ¿Recuerdan ese versículo en Proverbios que dice que aparece en los evangelios también, que de la abundancia del corazón habla la boca? Fíjense, de la abundancia del corazón de David también habló su boca en el 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te voy a cortar la cabeza, y voy a dar los cuerpos de todos tus colegas a las aves del cielo y a la bestia de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay David en Israel. No dijo eso. David dijo, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Con Dios no se juega. Esa era la actitud de David. Ese era el corazón de David. Eso es lo que David tenía dentro de sí que lo hizo diferente. porque el resto era un hombre como nosotros. Lo que lo diferencia es que usó los recursos de Dios que él tenía, porque amaba a Dios y estaba comprometido con Dios. Sabrá toda esta congregación en el 47 que Jehová nos salva con espada y con lanza. Sigue siendo al día de hoy que Jehová nos salva con espada y con lanza. Espada y lanza es algo que nosotros usaríamos. Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Toda la congregación estaba a punto de enterarse que de Jehová es la batalla. Estamos en el Antiguo Testamento y aún aquí encontramos el aspecto de la gracia de Dios. El trabajo de la liberación es de Dios. No hubiese sido de los soldados si hubiesen creído, como no iba a ser de David. David vivía el proverbio que dice que uno alista el caballo para la batalla. Claro que uno participa de la batalla en la vida, pero la victoria no es de uno, es de Jehová. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No se quedó esperando que él viniera. Él fue al encuentro. Él salió corriendo hacia la tarea. No esperó la liberación de Jehová desde atrás, sentado en un escritorio tranquilito o en un sillón tomando café. Él fue al encuentro de la adversidad, fue al encuentro de Goliat. 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Una piedra. Una piedra. Una piedra, sí, una piedra, contra un gorila con esteroides, una sola piedra, damas y caballeros. Así venció David, dice el 50, al filisteo con honda y piedra. Miren todo, el tipo tenía como, pesaba como una tonelada y tenía como media tonelada de cosas encima. Tenía el armero que iba delante de él, que le iba a alcanzar una cosa y otra. Y con una piedra, David venció a Goliat. E hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Damas y caballeros, este gran hombre, que aún era tan jovencito, alistó su vida para la batalla y le permitió a Jehová que le diera la victoria. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. No se lo vio confundido con el polvo de sus sandalias. Huyeron. No tenía espada ni siquiera para cortarle la cabeza. Tuve que usar la espada grandota que debe haber sido de este fanfarrón. O ex fanfarrón. Muerto el perro, se acabaron los rabiosos, se fueron todos, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, ahí salieron todos, mira vos. Gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saaraim hasta Gat y Ecrón. La victoria está determinada por la actitud. La actitud está determinada por la creencia. Y la creencia está determinada por la palabra de Dios. Siempre que un hombre se para firme con Dios, hay liberación. Y quienes quedan a la saga, al costado de la vida, al costado a ver qué pasa, deciden que Jehová es Dios. Una acción de creencia puede generar una acción creyente por parte de otros que eran indecisos. Este ex gigante desproporcionado tranquilamente podría representar nuestras adversidades, nuestros miedos, nuestros problemas, enfermedades, dolor y angustias. Por su bendita parte, David es cualquiera de nosotros si llegamos a su nivel de amor por Dios, entrega, compromiso y creencia. 53. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: ¡Vive tu alma, oh rey! Que no lo sé, no tengo la más pálida idea. Y el rey dijo: preguntá a ver de quién es hijo este joven. Saúl no tenía ni idea quién era el joven, hasta que triunfó. Ahí recién fue a averiguar quién era este jovencito. Cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¡Qué hermosa historia! Continúa con este joven rey desarrollándose como un líder maravilloso de su pueblo, y fue el tipo del Mesías que iba a venir. La primera acción de gobierno de David fue regresar el corazón del pueblo de Israel a la centralidad a Dios y su palabra. Eso fue porque él hizo de Dios el centro de su vida, tanto cuando era un pastor desconocido como cuando se transformó en el mejor rey, en el mejor rey del pueblo de Israel. ¡Qué hermosos ejemplos tenemos nosotros en la palabra de Dios! Pero por todos lados de la palabra, Dios nos muestra que cuando nosotros confrontamos la adversidad, tenga una tonelada, tenga 3 metros de alto, o sea minúscula como una bacteria, lo que sea que nos perturbe, cualquier adversidad, Dios y nosotros somos mayoría.